Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, y el tema de nuestro programa para hoy es el devenir geopolítico en América Latina. Y contamos para ello con dos excelentes investigadores, el doctor Heinz Dieterich Stefan y el maestro Hugo Enrique Carmona Islas. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Señores, bienvenidos.
Gracias,
Irma. Gracias, buenos días.
Invitamos a nuestros radioescuchas a que participen con sus preguntas y comentarios al teléfono 55 36 89 89 con cuatro líneas. Heinz Dieterich es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, presidente del Foro para la Emancipación de América Latina y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se formó como economista en la década de los años 60 en la Escuela Frankfurt, bajo la orientación académica de los profesores Teodoro Adorno y Jürgen Habermas. Se doctoró en Ciencias Sociales y Económicas y es autor de numerosos ensayos, entre los que destacan El Nuevo Orden Mundial, Los Vencedores, en coautoría con Noam Chomsky, La Conquista de la Esperanza, La Sociedad Global, también con Noam Chomsky, Nueva Guía para la Investigación Científica, La Globalización, La Exclusión y la Democracia en América Latina, El Nuevo Proyecto Histórico, La Identidad Nacional y la Globalización, La Cuarta Vía al Poder, El 21 de Enero desde una Perspectiva Latinoamericana y El Socialismo del Siglo XXI. El profesor Hugo Carmona Islas es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Hizo su maestría en ciencias con especialidad en economía agrícola en el Colegio de Posgraduados de la Escuela Nacional de Agricultura Chapingo. Hizo estudios de doctorado en la Universidad George Washington, 2 años de participación en el Seminario de Globalización del Instituto de Investigaciones Económicas UNAM. Es coordinador del Seminario Taller de Globalización y Geopolítica del Petróleo, del Agua y del Gas. Y bueno, él nos dice aquí, es todos los martes de 12:30 a 2. Están cordialmente invitados. El tema del devenir geopolítico en América Latina, señores, despierta desde luego muchísimo interés. ¿Por qué ahora hablamos con frecuencia de geopolítica y particularmente para América Latina, Hugo?
Bueno, en el tema de geopolítica... que tradicionalmente lo relacionamos pues con lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial y demás. Bueno, resulta que el petróleo, dado la escasez relativa que hay, la necesidad del petróleo de Estados Unidos, puedo decir rápidamente que de los 80 millones de barriles que se consumen al día, Estados Unidos consume 20, 21, de los cuales importa 15. O sea, es tremendamente... tremendamente dependiente. Es decir, consume el 25% del petróleo mundial, pero depende en algo así como el 75%. Sí. China, a su vez, depende de importaciones como del 30%, la India como del 80%, Japón como del 90%, Europa tiene una gran dependencia del petróleo, y bueno, entonces se establece en el mundo, voy a usar una palabra coloquial, una rebatinga por el petróleo, sí. Y ahí entra América Latina.
Sí.
Podría decir en términos muy generales que hemos sido en América Latina objeto de geopolítica, pero están surgiendo las condiciones para que América Latina como un todo, eso sería lo ideal, participara como actor en la geopolítica mundial del petróleo. Y yo creo que pronto vamos a ver esa situación, ya empieza a haber problemas con Venezuela, Colombia, porque tienen petróleo, por muchos problemas, y entonces es un tema que ahora entra, pues que está discutiéndose porque entramos a estas luchas por los recursos y por las situaciones. Y se establecen alianzas, por ejemplo, bueno, interés, por ejemplo, de China con América Latina, de Irán directamente con Venezuela,
sí.
Y bueno, todo esto crean condiciones delicadas, y que hay que estudiar toda esta situación para ver cuál es la mejor forma, y abusando del tiempo, pues en situaciones como México, bueno, ya vemos las políticas que se tienen de tratar de privatizar Pemex,
sí.
De quedarnos sin recursos, cuando por la crisis económica resulta que si hay una estrechez de recursos, lo único que queda en un caso como México pues son la renta petrolera, los excedentes petroleros, y entonces pues esto implica llevar una dirección, entender qué es lo que está pasando a nivel internacional, y ahora sí, contestando a la pregunta, hay un renovado interés por la geopolítica en América Latina, uh-huh. En general.
¿Es un interés externo o un interés propio, Heinz? Tú que has estado ahora viajando por América Latina, tu apreciación sobre este hecho en particular, que estamos hablando de esta nueva emergencia, digamos, de los países latinoamericanos en la geopolítica mundial.
A mí me parece que América Latina fue integrada violentamente en la geopolítica el 12 de octubre de 1492.
Sí.
Fue víctima de una geopolítica de explotación que Hugo ya reseñó sobre recursos, riquezas y de dominación y de represión. Durante largos siglos la población indígena resistió, pero la gran geopolítica de liberación latinoamericana apenas se logra uh-huh. en la Guerra de Independencia de 1809-1825 con Simón Bolívar, con Morelos, etc. Lamentablemente la independencia de 1825 se queda en lo formal, lo político, y nunca somos independientes económicamente. De tal manera que el conflicto de esas dos grandes geopolíticas, la reexplotación de los imperios y la de liberación latinoamericana, sigue hasta el día de hoy. Y como tú ya insinuabas, la revolución bolivariana que encabeza el presidente Hugo Chávez,
sí.
Hoy día es en el fondo la reaparición del proyecto de liberación de la patria grande, como decía Bolívar, o
sí.
De nuestra América, como decía Martí, de América Latina. Entonces, el conflicto sigue. Hoy tenemos tres grandes paradigmas e intereses geopolíticos: de Estados Unidos, la Unión Europea y China, básicamente.
Sí.
Y necesitamos reforzar el de América Latina para convertirnos ya en sujeto de la política internacional, no solo económico, sino político, militar y cultural.
Exactamente. Heinz, pero aquí podríamos hablar de intereses comunes que podrían unir a América Latina. Porque se ha dicho con frecuencia que los intereses comunes no existen en América Latina, pese a nuestra influencia en el descubrimiento y que los españoles ubicaron, digamos, y los portugueses ubicaron sus propias culturas en estos países nuestros, no existen intereses comunes. Bueno, esto podría haber sido en cierta etapa. ¿Hoy podría hablarse de intereses comunes, Heinz?
Mira, a mí me parece, Irma, que siempre ha habido intereses comunes, pero divididos. Las élites en el poder siempre tenían un interés común en quedarse en el poder, y a tal fin se unieron, primero
sí.
Con los españoles y portugueses, después con los gringos, con los europeos, etcétera. Es decir, la élite no quiere perder su lugar. Entonces, allá tienes un interés común que es progresista. Los pueblos también han tenido siempre su interés común, que era superar la miseria en que viven, conquistar el derecho a la educación, a la salud, etc. Y tampoco hemos logrado esto. Así. Y hoy día esos dos intereses contradictorios siguen, pero se introduce un nuevo elemento, porque al reaparecer el desarrollismo latinoamericano, con Chávez, con Lula, con Tabaré Vázquez, etc., antes era Perón, era Lázaro Cárdenas, era Velasco Alvarado, al reaparecer el desarrollismo latinoamericano, se empieza a ver una alianza táctica entre los gobiernos progresistas, por ejemplo, el gobierno venezolano, y los movimientos sociales. Por ejemplo, ahora en la expropiación de un latifundio en Venezuela, había una delegación del movimiento de los sin tierra de Brasil, encabezado por João Pedro Estéril, un líder de ellos, que van a asesorar a los campesinos que van a tomar esas tierras expropiadas al latifundio. Entonces, hoy día tenemos esa gran coyuntura y posibilidad de liberación, que es la alianza entre los movimientos de masas y entre los gobiernos latinoamericanistas.
Esto es muy interesante. Aún así, entonces hablamos de un, de una, digamos, de intereses comunes de hecho, pero ¿está consciente el pueblo o los pueblos latinoamericanos de estos intereses comunes? Porque, bueno, existen los intereses comunes de las élites, y estas son muy claras.
Sí.
Y hoy mucho más claras a través de esta, este proceso llamado globalización, mucho más transparentes. Pero vaya, los intereses comunes, comunes del pueblo, de los pueblos, está presente quizá hoy en Venezuela, en Cuba. ¿El resto?
No, no sé. Lamentablemente no, porque la formación política en la gente se hace sobre el molde nacional.
Sí.
La política nacional gira en torno a las elecciones. Y siempre se vende a la gente la idea de que a nivel nacional tú puedes cambiar las cosas. Y hoy día esto no es así. El Estado Nacional hoy día no tiene el poder para cambiar las cosas. Sí. Necesitas un Estado regional, un mercado regional protegido. Y eso solo logras con la integración latinoamericana. Y por ese bloqueo en la cabeza de pensar que a nivel nacional, el Estado Nacional puede realmente resolver los grandes problemas como la deuda externa, etc., la gente no ha entendido que hoy día eso es una falacia. Hace 50 años podría haber sido así, pero hoy día no. Si no tienes el poder a través de un bloque de estados como la Unión Europea, nadie te va a hacer caso. Los chinos te van a inundar tu industria con sus productos y te la van a destruir. Los gringos te invaden y te subvierten. Y los europeos también van a estar en contra si tú no les entregas el agua y el petróleo.
Exactamente.
Entonces, hay que romper esa ilusión de que a nivel nacional tú puedes salvar la causa. O es a nivel regional o nadie sale.
Bien, en esto, el cómo imbuir en los pueblos, en las, en los ciudadanos latinoamericanos, esta idea del regionalismo. Hugo.
Bueno, junto con todo esto empiezan a surgir movimientos sociales, desde Brasil, los sin tierra, Bolivia, en Ecuador, incluso en México con los zapatistas, y es una lucha, es decir, hay una circunstancia que son las políticas neoliberales, y empieza a haber alternativas, surgir movimientos alternativos. Yo diría que empiezan a surgir movimientos nacionales, efectivamente, no mucho, es el caso de Venezuela, pero un poco podríamos decir Brasil, un poco tal vez Argentina, pero paralelamente movimientos populares, movimientos sociales que empiezan a tener más fuerza, y bueno, pues se corre todo ese ruido que se hace, bueno, pues lo saben en otros países, y hay una lucha, y yo diría que empieza a haber una conciencia sobre superar las políticas neoliberales, por supuesto.
Más no regional, o sea,
todavía no regional, pero yo creo que estamos en proceso. En Colombia, la guerrilla plantea, bueno, y controlan el 40% del territorio, reforma agraria. También en Venezuela hay cuestiones de reforma agraria, hay problemas de tierra en Brasil, y eventualmente, diríamos, todavía no se consolida, pero desde abajo sí puede dar la impresión que hay una dirección a ver que los problemas no se pueden resolver localmente, sino que tendrá que haber la unidad de un movimiento latinoamericano. Entonces, en realidad, por un lado están los países, efectivamente los gobiernos nacionales, y por otro los movimientos sociales, incluso aquí en México con los zapatistas.
Es un tema difícil entrar ahorita al, digamos, al análisis de los movimientos locales o nacionales. Sin embargo, hay factores que han influido de veras a lo profundo respecto al desarrollo. Entonces, hoy existe cierta conciencia académica de volver al estudio académico sobre las nuevas teorías del desarrollo. Hay la idea de que esto puede de alguna manera hacer renacer una nueva política de desarrollo, no de crecimiento, de desarrollo en América Latina. ¿Qué factores en este momento impiden el paso a este, pues por lo menos las ideas, digamos, la parte ideológica de la teoría del desarrollo y de los hechos de una política hacia el desarrollo?
A mí me parece que un factor fundamental es la configuración de las élites, de la clase política,
sí,
y las clases dominantes que ponen los gobiernos. Porque nosotros vemos, por ejemplo, que en Cuba no hay problema de insalubridad, no hay problema de acceso a la educación, pese a que es un país comparativamente pobre comparado con otros países. ¿Y eso por qué? Porque hay una voluntad política de darle a la población esos servicios, ¿no? Lo mismo vimos en Venezuela. En Venezuela, en un año, acabaron con el analfabetismo. Porque hoy día los métodos para hacerlo existen, los medios existen, lo que falta es la voluntad. Porque los gobiernos de socialdemócratas y socialcristianos en Venezuela nunca arreglaron en décadas. Ese gobierno lo hizo en un año. El desempleo lo bajaron de 20 a 10%, porque el exceso del petróleo, el excedente del ingreso del petróleo, lo están invirtiendo en una política keynesiana de desarrollo. Eso, el primer factor es la configuración, el carácter de clase, por decirlo así, sí, de los gobiernos. Si el gobierno es un gobierno que responde a la élite económica nacional y a Washington y la Unión Europea, tú no vas a tener desarrollo en tu propio país. El segundo factor es que tú necesitas una estructura productiva que sea competitiva, que significa esencialmente tener alta tecnología. La alta tecnología que tienes en América Latina está en Cuba, y nuevamente fue una decisión deliberada de Cuba hace 20 años de desarrollar medicina y biotecnología, y hoy están a nivel mundial, ahora desarrollan el software. Tú tienes algo en Brasil, en ciencias genómicas, por ejemplo,
sí,
en ciencia aeronáutica, en física nuclear inclusive. En Argentina tienes física nuclear que podría en sí convertirse en una fuente de exportación de alta tecnología.
Sí.
Y en Venezuela se está creando. Es decir, tú necesitas en primer lugar un Estado dispuesto a desarrollar tu propio potencial, tanto humano como objetivo que tengas. Y en segundo lugar, tú necesitas la alianza nuevamente en un bloque regional, porque los grandes bloques quieren que tú seas un bonsai.
Sí.
No quieren que seas una caoba porque echa sombra. No, ellos quieren mercado para sí.
Es decir, que el subdesarrollo esté realmente presente, pero como antítesis del desarrollo, o sea, como un todo. Que permanezcan los subdesarrollados en el subdesarrollo,
claro,
para poder apoyar el desarrollo. ¿Es esto? Sí.
Sí, nada más podría agregar, desde el punto de vista de la academia, y podemos decir que pasa en México, hay algunos problemas que son agobiantes, por ejemplo, la deuda externa. Entonces, no quedan márgenes a los gobiernos para políticas sociales. Pues no podemos pensar en términos objetivos de políticas de desarrollo, o sea, en términos teóricos, cuando, bueno, pues no hay las condiciones de acuerdo con la deuda, cuando el Estado Nacional ha perdido soberanía. Estoy hablando no de todos los países, porque obviamente Venezuela no está en esta situación, Brasil tiene grados de libertad, pero países como México, bueno, y muchos otros países latinoamericanos, bueno, el Estado Nacional ha perdido soberanía. Entonces, ¿cómo plantear teóricamente desarrollo cuando, bueno, primero habrá que salir del problema de la deuda, el problema de las políticas neoliberales, la pérdida de soberanía del Estado Nacional y otros problemas? Y bueno, entonces, dialécticamente sí tendrá que haber una conjunción de aspectos políticos para lograr el desarrollo, porque si no, la situación va a ser peor cada vez. Y lo estamos viendo. Esta situación neoliberal no mejora cuando no se hace nada, más bien empeora.
Podríamos decir, Heinz, que los antiguos, bueno, porque el concepto fue bastante criticado en un tiempo, los lazos de dependencia se han renovado y se han fortificado hacia América Latina. Y no podríamos hablar de que no existe dependencia. Existe una dependencia mucho mayor y más profunda, porque ahora son lazos, no nada más de comercio, sino son lazos de mercado de capitales, básicamente, y esto lleva a una a que el lazo de dependencia sea mucho más estrecho y más ahogador hacia nuestros países. ¿Cómo romper con este, al menos este síndrome de ahogo?
Como decía antes, no hay ninguna voluntad de los que dominan ese sistema de dependencia y de control metropolitano. Y tuvimos ahora el madruguete de Estados Unidos en la ONU, cuando después de años de negociación se había querido avanzar en una agenda social de la ONU, y los gringos, junto con los europeos y algunos otros, detrás de puertas cerradas, dan un golpe de mano, y todos esos años de trabajo para convertir la ONU en una representación, un parlamento de la humanidad, se van al diablo. Y lo hace más reaccionario todavía. Hay otra manifestación muy clara: no quieren que el Consejo de Seguridad tenga una representación mayor de la humanidad, quieren los cinco mantener el veto. El control del Internet está en manos de Estados Unidos, por una parte por la concesión de los nombres genéricos en el Internet, y por otra parte porque las grandes computadoras que hacen el routing, que maneja, que dirigen, las computadoras individuales, están en manos de Estados Unidos. Ahora hay un gran debate internacional para democratizar esto. Los gringos acaban de decir que de ninguna manera van a aceptar que el Internet caiga bajo control de un Estado, de una organización pública internacional como la ONU. Esto va a quedar bajo control de Estados Unidos. Y en Venezuela lo vimos a nivel nacional. Cuando Chávez hace su programa de desarrollo, Washington organiza el golpe de Estado. Entonces, los de arriba no tienen ninguna intención de jugar según las reglas de la democracia, y no van a permitir que tú te liberas. Si 500 años se han aprovechado de ti, entonces no van a querer cambiar esto desde 1492. Es decir, es una cuestión de poder. Tú necesitas el poder para jugar con esos gorilas, porque estás dentro de la jaula con ellos. Y si eres un gatito, no te hacen caso. Tienes que convertirte en un gorila. El gorila significa que tú necesitas unirte. Y hoy tenemos la posibilidad, porque Estados Unidos, el gran gorila más reaccionario, está debilitado por Irak. Está debilitado por Irak. Y es un momento que hay que aprovechar. Como Bolívar aprovechó, porque España, la metrópoli que controlaba, estaba debilitado por la invasión napoleónica.
Sí.
Y ese momento de debilidad permitió entonces la guerra de liberación. Y hoy día necesitamos aprovechar la debilidad de Washington, por una parte, la aparición de nuevos centros de poder como China, para generar un propio polo de poder mundial que es América Latina. Porque si no, tú no puedes negociar con la Organización Mundial de Comercio, tú no puedes negociar con el FMI, con el Banco Mundial, tú no puedes enfrentarte a la creciente militarización de Washington. Sí. Entonces, y ahora es la coyuntura. Tenemos la Comunidad Sudamericana de Naciones. Ayer se publicó en Folha de Sao Paulo una carta abierta de Hugo Chávez como presidente de la comunidad andina, y por otra parte por Tabaré Vázquez como presidente del Mercosur, y los dos convocan para la reunión en 2-3 días que van a tener los 12 presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones, a que hagan ya una comisión que haga realmente una integración latinoamericana que permita hacer lo que tú preguntas, tener el poder necesario para enfrentarnos a Washington, Unión Europea y China, y sus aparatos internacionales.
Muy bien. Estamos en Momento Económico con Heinz Dieterich Stefan y Hugo Enrique Carmona, platicando respecto al devenir geopolítico en América Latina. En un momento continuamos.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al 25º Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión abordará el tema El campo mexicano, balance de un sexenio, y que será coordinado por Emilio Romero Polanco. Asiste del 12 al 14 de octubre de 2005. La sede será en la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56 23 00 81 y 5623-0161. Diplomado de Actualización Profesional en Herramientas Informáticas para el Análisis Económico y Social. Asiste a este diplomado que se realizará del 4 de noviembre de 2005 al 18 de febrero de 2006. Invita el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas. Informes a los teléfonos 5623-0084 y 5616-4679, o bien consulta la página web http://sec.iiec.unam.mx/herramientas.
Bien, continuamos aquí con nuestro programa de Momento Económico, programa del Instituto de Investigaciones Económicas que se transmite por Radio Universidad. ¿Cómo hacer, según opinión de ustedes, para ir abriendo, digamos, esa posibilidad para que los latinoamericanos, hablo de los países latinoamericanos, puedan empezar a luchar contra ese poderío, contra esa clase en el poder transnacional? ¿Cómo poder ir integrándose para abrir? Porque primero hay que hacer las alianzas y después empezar a obrar, según tengo entendido por lo que ustedes vienen charlando en este programa. ¿Cómo iniciarlo, según ustedes? ¿Cómo empezar a abrir ese cerco?
Yo creo que es como todo camino que tú empiezas a caminar. Tú necesitas un norte, necesitas saber a dónde quieras llegar.
Sí.
Y esa analogía significa, hoy día en América Latina, que tú necesitas un proyecto histórico que te convierta en un sujeto. Entonces, el proyecto histórico, ¿qué elementos tiene? Bueno, necesitas, por supuesto, un proyecto socioeconómico. ¿Qué vía de acumulación vas a escoger? Y en el fondo, en 200 años de historia capitalista moderna, solo ha habido dos vías. El desarrollismo, con diferentes nombres, y lo que hoy llaman el neoliberalismo. Y el desarrollismo fue inventado por los británicos. Cuando los británicos avanzan la tecnología, la fuerza productiva, se preguntan qué relaciones de producción necesitamos para que nuestra tecnología única nos rinde el mayor volumen de ganancias a nivel mundial. Y entonces deciden, vamos a tener que usar todo el poder del Estado para conquistar mercados fuera, allá nacen las colonias, la India, etcétera, introducir materia prima, proteger nuestro mercado interno, es decir, el Estado encabeza un proyecto de capitalismo de Estado desarrollista, y los alemanes 20 años después, al ver el éxito, lo copian, y después los japoneses. Esa es una vía, y es la única que te funciona en el capitalismo. Tigres asiáticos, China lo están haciendo. Y la otra vía es la del libre comercio, que es el cuento que los ingleses inventan para distraer a los demás. Porque, como decía un famoso economista alemán en 1827, Friedrich List, es su nombre. Friedrich List dice, no basta con que alguien inventa una estrategia exitosa, porque él no quiere que todos lleguen allá, porque son competencia. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Inventaron la estrategia del capitalismo de Estado desarrollista, y una vez que subieron, entonces subieron también la escalera que los llevó allá. Es decir, se inventaron un cuento sobre las ventajas del libre comercio y que la vía de desarrollo es el libre comercio, etcétera. Y esa es la situación de hoy día. Tú puedes irte con el cuento que hoy se llama neoliberal, o tú puedes irte con la escalera real, que es la única que te lleva al éxito. Entonces, ese proyecto histórico para guiar la liberación de América Latina requiere un proyecto desarrollista. Pero tú podrías decir, por otra parte, la humanidad ya está en camino hacia otra civilización postcapitalista, con otra economía, la economía de equivalencias. Entonces ya tú puedes hacer los dos elementos, el desarrollismo nacional regional, por una parte, que incluye el desconocimiento de la deuda externa, obviamente, porque la hemos pagado 7 veces, Y en segundo lugar, ya el componente de la economía del futuro, postcapitalista, ya no una economía de mercado. Y el tercer elemento, a mi juicio, sería la defensa frente a los grandes bloques internacionales. Cuando tú quieres liberarte de su control, ellos van a tratar de destruirte. De tal manera que tu proyecto de integración latinoamericana tiene que tener el componente de cómo sobrevives a la subversión de Estados Unidos, de los europeos, a los golpes de Estado, etc. Dos, cómo desarrollas un Estado de Derecho y las fuerzas productivas, que es el desarrollismo. Y tercero, cómo empiezas a pensar ya en una economía ya no de mercado, sino de la democracia participativa.
Sí, en esto hay, como decía Hugo, procesos de liberación importantes, sí. ¿Cómo, estos procesos que éxito van teniendo y qué eco van realizando o van teniendo hacia el resto de la región?
Sí, bueno, yo quisiera comentar que, bueno, efectivamente la conciencia es fundamental, tener conciencia de que la pobreza en América Latina sigue aumentando, tener conciencia de que no salimos de la deuda externa, tener conciencia de que no somos libres para establecer nuestras propias políticas económicas, sí, claro. Hay una pérdida de soberanía económica del Estado Nacional y de otras soberanías, y bueno, eso es fundamental. Lo que puedo comentar es que hemos estado desde los años 70 en una crisis a nivel internacional y que esta continúa, no ha sido superada y que cada vez va a ser peor. Puedo comentar, bueno, problemas que va a tener Estados Unidos, que ya lo está teniendo, pero que van a continuar, no solamente por el problema de Katrina, sino la gran extensión de su imperio y que, bueno, probablemente tengan que salir de Irak, están perdiendo, no pueden controlar Irak, pensaban tener 3 millones de barriles diarios que iban a usufructuar, y bueno, son grandes pérdidas, junto con debilitamiento del dólar, pérdida del control de Estados Unidos, de la hegemonía de Estados Unidos, y bueno, en resumidas cuentas, podemos pensar en una situación como la de los años 30, de gran crisis económica. Los movimientos que hubo en México de reforma agraria, de nacionalización del petróleo con el cardenismo, con el general Lázaro Cárdenas, fue precisamente para superar esa crisis. Entonces, lo que viene es una... Si estamos ya en crisis, está una situación espantosa de pobreza, bueno, ¿va a empeorar? Simplemente ahorita todos los indicadores van para abajo, cada vez estamos peor. Bueno, pero todavía va a empeorar más. Esa gran conciencia nos tendrá que llevar, eso es lo que yo espero y me parece un tanto dialéctico, a tomar otros caminos. Y entonces aquí está la labor, la gran labor de concientizar, de ver las posibilidades y ver que ya hay algunos países latinoamericanos que están avanzando en este camino, particularmente Venezuela, Brasil con sus políticas, se está uniendo Argentina, por supuesto, hay movimientos sociales fuertes en Bolivia, en Ecuador, y bueno, yo diría que está en ebullición América Latina, y bueno, es el momento de hacer conciencia de todo esto para cuando llegue el momento, bueno, ya tener bien pensado qué es lo que se puede hacer, discutir las estrategias, y esperamos que, bueno, el camino vaya para allá, para la mejoría de América Latina de la mejor forma.
Este momento sería de corto, de mediano o de largo plazo, Heinz. Porque, como se lo oigo a Hugo, lo siento como de largo plazo. Porque así como tú lo planteas, apenas se está despertando la conciencia. Pero hablábamos hace un momento ya de movimientos de liberación en focos, digamos, en diferentes partes de América Latina. Son muy diversos, son muy distintos también, y de efecto siento yo también diferentes. El caso de los sin tierra en Brasil ha tenido un efecto diferente al movimiento zapatista en Chiapas. No siento yo el punto de comparación porque no están manejados de la misma forma ni con la misma ideología por delante. Es decir, ¿qué nos puedes decir, Heinz?
Tiene un proyecto histórico muy claro.
Sí.
En primer lugar, ellos entienden que dentro de una economía de mercado, como son todos los que tenemos hoy día, el pequeño campesino no va a perdurar.
es imposible, porque el pequeño campesino solo puede defenderse de la competencia de las transnacionales mediante subsidios del Estado y el proteccionismo, como sucede en la Unión Europea y como sucede en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
La Unión Europea, cada campesino pequeño que tiene una vaca recibe más de $60 al mes de subsidio de esa vaca, porque en el fondo son rentistas, viven del Estado, no viven de la tierra.
Sí.
El MST sabe esto. El MST sabe que el pequeño campesino como clase solo tiene un futuro en otro tipo de economía. Pero también entiende que en el Brasil hoy día no hay la fuerza necesaria para generar esa economía diferente y por lo tanto están ampliando un poder local democrático donde esas clases desposeídas hacen sus propias escuelas, tienen producción de leche, de hortalizas, etcétera, tienen sus propios libros de estudio, etcétera. Es decir, genera un contrapoder desde abajo. No tienen esa idea anárquica y, a mi juicio, utópica de que tú puedas cambiar el mundo sin tomar el poder, como dice John Holloway. Me parece una tontería esto. Entonces, hay un proyecto muy realista del MST que no existe en otros movimientos campesinos. Lo que pasa es que tú necesitas la alianza con los sectores progresistas del Estado y una clara vía de desarrollo latinoamericano. Y esto es lo que no hemos logrado hoy día. Y el tiempo se acaba para Lula y para Kirchner también. Tú no puedes pagar la deuda externa y la interna tampoco. Y al mismo tiempo querer desarrollar el país. Eso es imposible. De tal manera que el tiempo para Kirchner se acaba y para
Lula
también. Porque no solo es así que hay una fuerte tendencia de integración que dinamiza Hugo Chávez y Fidel Castro y Tabaré, etcétera, sino que Washington también avanza. El ALCA no está muerto. El ALCA ya se ha tragado Centroamérica bajo el nombre de CAFTA. Salvo Nicaragua, ya se ha tragado prácticamente Colombia, donde Bush tiene su títere Uribe, ya se ha tragado prácticamente a Perú con otro títere Toledo, y con Chile ya tiene un acuerdo bilateral de libre comercio. Es decir, Washington no está estancado en eso, sino ha penetrado por el eje del Pacífico, por todo el continente americano. Luego la militarización. En mayo el Senado de Paraguay permitió el ingreso de 400 militares estadounidenses, y Paraguay tiene fronteras con Bolivia, con Brasil, con Argentina, y allá está el acuífero subterráneo más grande del mundo.
Sí.
Entonces Washington ya tiene un grado de militarización de América Latina que es comparable a la fase de los años 80. Tiene grandes bases militares en Honduras, en Palmerola, en El Salvador, en Iropango, en Manta, en Ecuador y ahora en Argentina. Entonces, no es así que el proceso bolivariano avance y el enemigo se quede con los brazos cruzados.
Han avanzado anticipadamente los enemigos, ¿no? Por hablar de algún modo, ¿no? Sí.
Por supuesto, no se quedan tranquilos. Y desde el asesinato político, que 600 veces han tratado con Fidel Castro, hasta el golpe militar que trataron contra Chávez, hasta la destrucción económica, están utilizando todo esto. De tal manera que el proceso de integración, como en 1809, 1825, no es un proceso de integración económico, es un proceso que abarca la integración cultural, política, económica,
claro,
y militar.
Sí. Es, de hecho, de geopolítica.
Desde geopolítica.
Esta es la geopolítica.
Sin
bien
duda.
¿Qué países han rectificado hasta el momento sus políticas públicas, orientándolas, digamos, hacia el proyecto propio para recuperar el crecimiento económico, Hugo?
Bueno, aparte de Cuba, que bueno, ha tenido sus propias políticas y podemos ver los indicadores de crecimiento, realmente es el país que ha presentado mayores tasas de crecimiento, aunque en el último año ha tenido problemas por dos ciclones, en fin, pero a pesar de todo lo que hace Estados Unidos por aislarlo, bueno, no ha podido. Pero aparte de esto, debemos de mencionar en primer lugar el caso de Argentina. Obviamente, después de la catástrofe financiera económica del 2001, bueno, dijeron, obligaron a negociar, no vamos a pagar la deuda, pero fue una obligación de negociar, no es nada más de negociar, se impusieron y bueno, pues cambiaron sus políticas y vemos que ya el año pasado crecieron al 9%, pero sí hubo cambios de sus políticas, sobre todo el pago de la deuda, extendieron los plazos. Bueno, el otro caso pues es el de Venezuela, que hace su política, la política que le conviene al país, y el año pasado creció el 17%, sí, que no es cualquier cosa. Por supuesto, aquí tiene que ver mucho la suscitación petrolera, el aumento de los precios del petróleo, políticas independientes. Tenemos ahí, se menciona en el libro aquí de Hugo Chávez, El destino superior de los pueblos latinoamericanos, que lo que les pidió a las empresas petroleras fue sus regalías. Antes pagaban el 1%, dijeron, no señores, tienen que pagar el 20%, pero aparte sus impuestos sobre la renta, que es el 30%. Bueno, entonces si hay una política independiente, sí, y estamos viendo los resultados, crecer el 17% no es cualquier cosa. Por supuesto hay cuestiones ahí estadísticas, pero bueno, sí se nota la diferencia cuando pues las políticas van orientadas al interés nacional, que no es el caso de México, desafortunadamente, y de otros países latinoamericanos.
¿Cuál es el caso de México? ¿Cómo estamos en este momento?
Bueno, quería comentar, bueno, dos cuestiones. En términos de latinoamericanos, podríamos decir, mientras que a nivel internacional en 2001, 2002, todavía 2003, hubo una cierta recuperación, América Latina se quedó muy estancado. Sin embargo, ¿y por qué? Porque no tiene márgenes de libertad, tiene que pagar la deuda, no le queda casi nada para políticas públicas. Y el caso de México es muy similar, probablemente, bueno, fue de los que menos crecieron en el, aunque creció en el 4.4 el año pasado, pero ha mostrado de las tasas más bajas de crecimiento. Y bueno, podemos ver el caso de la deuda, sí, cómo puede establecerse políticas de desarrollo cuando se tiene que pagar cantidades enormes para la deuda, que implica que el 71% de los ingresos de Pemex vayan a deuda. Y se habla de la deuda externa, pero estamos investigando que esa sería la deuda externa, pero que hay otro equivalente de deuda interna, es otro. Así tanto es. Bueno, entonces se está devastando a Pemex definitivamente. Entonces, pues, ¿qué queda para educación? ¿Qué queda para las universidades? ¿Qué queda para la educación primaria y secundaria? Bueno, se reduce todo y cada vez estamos peor. Entonces, y podríamos todavía ampliar algo más, ¿no? El sector, muchísimas cosas más, pero bueno, el sector rural está pues
desplomado,
languideciendo. El sector rural, y si me permiten aquí puedo hacer una ampliación. Mire, toda América Latina somos prácticamente dependientes alimentarios. Los países subdesarrollados en general y en proceso de desarrollo tiene la característica de que el sector rural es sumamente amplio, generalmente es amplio. En Guatemala tiene el 60% de la población vive en el sector rural, podemos decir de lo mismo de Haití, en fin, Perú. Mientras que en los años 60, por ejemplo, en el caso de México, en pleno proceso de industrialización, más del 50% de las divisas venían del sector rural. Aparte de que el sector rural alimentaba a todo el país, sí, bueno, ahora somos importadores netos de alimentos. Claro. Eso a veces no se toma en cuenta. Entonces, dejamos que estas políticas nos hagan trizas, mientras que en Estados Unidos se subsidia la agricultura. Y aquí más que nada dejamos que pase lo que pase, y bueno, donde hay empleo, hay un tremendo desempleo. La gente de México tiene que ir a Estados Unidos, no cuenta con empleo al interior del país. Bueno, pues con esas políticas, bueno, Chapingo, podemos hablar de la Universidad de Chapingo, 50 especialidades, el colegio posgrado más o menos. Bueno, ¿y qué se hace para mejorar la situación del sector rural? Nada.
¿En qué trabajan los egresados del?
Pues hacen investigación. Posgrado. Bueno, mire, el colegio de posgraduados, que bueno, ya está fuera de la Universidad de Chapingo, mucho es para investigación, por ejemplo, para el Aquelo, para organismos internacionales. Y al interior de la universidad, pues mucho es para estudios sociológicos un tanto intrascendentes, de hacer propuestas, pero que nunca se toman en cuenta. Hay especie de despilfarro porque esos conocimientos no se utilizan. Uh-huh. En el fondo está la política del gobierno, que no hace nada por mejorar la situación. Mientras que en Estados Unidos hubieran dicho, bueno, vamos a reforzar el sector, bueno, aquí simple y sencillamente no se hace nada. Pero esto mismo pasa en todas partes. Venezuela importa más del 70% de sus alimentos. O sea, somos dependientes alimentarios, pero adicionalmente somos importadores netos. Entonces está el problema del empleo, y es espantoso. Cada vez el mundo, bueno, América Latina va a tener más población, y bueno, pues la gente emigra a las ciudades, como en el caso de México.
¿Podría hablarse de alguna política pública en la cual se esté rectificando el rumbo en México?
No, al contrario. Acá vemos. Acá vemos los periódicos, grupos de gente dedicada al azúcar, bueno, están pidiendo cuentas, están tomando la Secretaría de Agricultura. Los piñeros dicen, bueno, nos dijeron de ventajas comparativas, que nos dejamos a lo que somos buenos para producir.
Esto se,
piña.
¿A esto se le llamaría tocar fondo?
Pues yo creo...
¿O no?
Bueno, tocar fondo en el sentido de que ya
sí,
la
de
gente
que ya a partir
está...
de este momento ya puede haber una reversión de este tipo de actitudes que obligaran pues a una política distinta.
Desafortunadamente me atrevería a decir que no, con un gobierno como el que contamos, que dice mentiras, que dice que sí, pero a la mera hora no cumple, están movimientos como el campo no aguanta más. Pues les dicen que sí, pero no les dicen cuándo. Con este gobierno, así como ha sido su comportamiento, no se puede esperar nada. Y bueno, yo diría, me da mucha pena. Casi está desahuciado el sector rural, casi desahuciado. Vean, antes más del 50% de las divisas se obtenían del sector. Ahora somos importadores netos.
Sí, sí. Es un problema
desahuciado
visible.
El sector.
Sin embargo, dicen que nunca... hay más claridad que cuando se llega a la profunda oscuridad. Habría un problema, sino una situación coyuntural que podría ayudar, Heinz, desde tu punto de vista, a un cambio de políticas públicas en México. Estoy hablando de el año próximo, tenemos elecciones. ¿Tú avisoras en algún partido o en algún grupo un proyecto de nación distinto?
A mí me parece que hay en América Latina una tendencia de política económica que es cada vez más común, que en el sur ya está compartido por los países más importantes como Brasil, Argentina, como Venezuela, que es la del desarrollismo. Yo sí. Creo que ningún país en América Latina aguanta más la política de los últimos 20 años,
sí.
Porque los resultados hablan por sí. Las tasas de crecimiento, el problema del desempleo, los problemas sociales, de seguridad, de criminalidad, etcétera, todo esto, está empeorando, de tal manera que es prácticamente imperativo que haya un viraje hacia un modelo de desarrollo que conocimos de los años 40-50. Recordamos que, por ejemplo, de 1942 a 1980, México creció anualmente 6.2%, que era un tigre asiático, y eso obviamente no era casualidad. Hoy día a nivel nacional me parece no se puede lograr esto, pero dentro de una unión de países se puede redefinir las condiciones en las cuales se actúa dentro de la economía mundial para tener un campo de juego más equilibrado, porque lo que sucede es que la globalización y la economía de mercado siempre beneficia a los actores más fuertes. De tal manera, si tú introduces hoy el libre comercio en algún país latinoamericano, ya está en un campo donde están los poderosos. Si tú quieres hacer una industria de software, que tú vas a destruir a Bill Gates. Si tú quieres desarrollar el hardware, tú vas a destruir a Intel. Intel, que tiene ventas superiores al Producto Interno Bruto de Venezuela. De tal manera que si tú introduces mecanismos como el libre comercio, hoy día como en Centroamérica, ahora con el CAFTA, los que participan en esto no están en la misma situación. Tú tienes uno que tiene todo arreglado, tiene el capital, la tecnología, la influencia en los gobiernos, y el otro que quiere empezar, y es obvio que nunca va a despegar. De tal manera, tú necesitas, nuevamente digo, ese bloque regional de poder que te permite la protección de las industrias nacientes, que te permite, por supuesto, subsidiar al campo, como hacen los europeos, o como combatir el proteccionismo del primer mundo. América Latina pierde más por proteccionismo en el primer mundo que por el problema de la deuda externa. Son dos sangrías fuertes, pero el proteccionismo, que impide las exportaciones agriculturales, por ejemplo, causa más daño todavía que la deuda externa.
Es cierto. Bien, pues en este momento vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Estamos con ustedes de nuevo en Momento Económico, en el devenir geopolítico en América Latina. Y para esto sería muy útil que ustedes pudieran plantear una alternativa para nuestros países en desventaja frente a la globalización actual. ¿Piensan ustedes que una mayor coordinación entre los países de la región puede incrementar su poder de negociación hoy que en la tercera etapa, digamos, de revolución tecnológica, cuando el poder de la economía del conocimiento nos pone en una brecha mayor, ante una brecha mayor entre los desarrollados y los subdesarrollados? ¿Qué es lo que puede hacerse como política alternativa para, digo yo, coordinada de toda la región, para hacerle frente a ese, pues tener cierto poder de negociación? Ya no hablamos tanto de tener nosotros también acceder a la tercera generación, digamos, de revolución tecnológica, pero sí al menos poder adquirirla. Con el grado de deuda que tenemos, con el grado de enajenación de la mayor parte de los patrimonios nacionales en América Latina por parte de Estados Unidos particularmente, ¿cómo hacer para crear esta conciencia de coordinación de políticas latinoamericanas, Heinz?
Yo pienso que hay que romper esa ilusión de que tú te puedas salvar a nivel nacional.
Exacto.
Ya es una responsabilidad de las cúpulas, tanto políticas como sindicales, como de otros movimientos, que no generan esa conciencia. Eso es lógico porque está acostumbrados a reproducirse a través del mercado nacional político. Pero la verdad hoy día es que la patria es la patria grande, como decía Bolívar.
Sí.
Y la nación es la nación latinoamericana. Si no se logra esto, no vamos a salir. Por ejemplo, la situación de Sudamérica o América Latina en su conjunto es mucho más esperanzador que la de Centroamérica. ¿Por qué? Uh-huh. Porque tenemos polos de desarrollo de excelencia en Sudamérica.
Uh-huh.
Ya mencionaba yo que Cuba tiene excelencia mundial en biotecnología y en medicina, que pronto tiene excelencia en software, que Brasil tiene excelencia en ciencias genómicas, la tecnología de alcoholes biológicos, de alcoholes que tú utilizas para carros. Ya 50% de los coches en Brasil son híbridos, que utilizan o gasolina o metanol, que se gana de la caña. Los brasileños tienen una gran experiencia, conocimiento, tecnología allá. Tenemos en Brasil también física nuclear, ya sin problema puedes exportar empresas de generación de energía eléctrica. Tú tienes en Argentina también alta tecnología propia. Tú tienes en Venezuela un extraordinario conocimiento sobre energéticos. Entonces, si tú unes esos polos de excelencia científico, tú tienes un modelo de desarrollo socioeconómico. Si tú te embarcas en esto y proteges ese mercado interno, que es el mercado latinoamericano, tú necesitas nuevamente una educación de excelencia.
Uh-huh.
Porque si exportas plátano, ¿para qué quieres física nuclear? Pero si tú tienes industria aeronáutica, Embraer, por ejemplo, la empresa brasileña, junto con Airbus y con Boeing, puede ser la tercera pieza mundial de tecnología aeroespacial. Los venezolanos ahora con los chinos hacen su propio satélite, porque se necesita un sistema satelital latinoamericano para fines civiles y para fines militares, por supuesto. Entonces, si nosotros juntamos todas estas islas de excelencia que han sobrevivido y la gran creatividad del latinoamericano en un proyecto coherente de desarrollismo con proteccionismo del mercado interno, con una educación centrada en torno a esa excelencia, como fue en el modelo desarrollista nacional, entonces vamos a ganar y convertirnos en potencia mundial, porque no hay que olvidar que en México, por ejemplo, ese crecimiento de 6.2% de 1942 a 1980 se hizo con cuadros nacionales. La UNAM, el Politécnico, fueron suficientes para generar el factor humano que necesitas para esa explosión de crecimiento. Y a nivel latinoamericano puedes hacer exactamente lo mismo. Entonces es cuestión de rescatar los gobiernos para fuerzas progresistas con proyecto de desarrollo de la nación latinoamericana, y todo el potencial que tenemos lo empleamos, no pagamos la deuda externa porque se ha pagado, comemos el proteccionismo de los países industriales y van a desaparecer los problemas del desempleo, del subdesarrollo, etcétera.
Entonces hablamos de un nuevo modelo de desarrollo para América Latina, como tú dices, de un desarrollismo que puede en cierto punto de inflexión importante llevarnos a un mejor puerto, o sea, no solamente como compradores en el mercado mundial, sino también como productores para el mercado interno y probablemente como exportadores del mismo.
Claro, la estrategia neoliberal te lleva hacia África, ya vas a terminar. Uh-huh. La estrategia desarrollista es la única que te puede llevar hacia el primer mundo, hacia niveles de vida del primer mundo. Entonces, lógico, ¿cuál vas a escoger?
Bien, pues se nos terminó el tiempo. les ofrezco una disculpa y les agradecemos muchísimo su presencia en este programa a Heinz Dieterich Stefan y a Hugo Enrique Carmona Islas por haber estado pues en este programa Momento Económico, y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo con nosotros en los controles técnicos Francisco Mejía, colaborador en la producción Santiago Hernández. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique en la coordinación y conducción de Momento Económico les desea un excelente día. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.